1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanática, muy buenas noches. Le habla el Guajiro Peña. Hoy es lunes 16 del diciembre del año 19. Me acompaña, porque está Rafael por teléfono, aquí a la mano derecha, el que más dice aquí.
Sí.
Héctor Carrillo. Y tenemos como técnico a otro Carrillo, pero sí. Carrillo de Victoria y la Tuna. Así que hoy es un programa especial, tenemos a Rafael por línea.
Sí, señora,
en la calle está. Y Rafael seguro tiene cosas en la manga escondidas para dispararle a los fanáticos.
Oye.
Así que oigan el segmento mío de un pitcher que pichó 1160 juegos en Grandes Ligas. Así que oigan el segmento.
Rafael, que, ¿viste cómo él arranca con su sección?
Estoy seguro.
Está hablando Rafael, escucha.
Oye, él sale con un cartelón enorme que dice, oigan al Guajiro Peña, voy a hablar hoy, no se pierdan al Guajiro Peña, lo que voy a decir hoy es crema.
Oye, como estoy progresando, pero cuando yo dije mil y pico de juegos en Grandes Ligas, yo estoy seguro que Rafael, no se lo diga a nadie, que Rafael sabe quién es, así que...
Tengo idea, tú sabes, sí. ¿Ok? Pero bueno, yo conozco un Guajiro de Tuna que también lanzó bastante en Grandes Ligas, ¿sabes? Y lo hizo bastante bien, aunque él es muy modesto.
Sí,
eso pasa, ¿ok? Esto es más modesto que Modesto Mainique, el que era presidente de la Universidad Internacional de Florida, que le pusieron un nombre mal puesto, modesto ese hombre. Pero bueno. Oye, Guajiro, te están llevando los tiburones grandes ya.
¿Viste?
Sí, señor.
¿Viste? Sí. El año pasado se demoraron.
No, Rafael. Déjame decirte que han salido varios tiburones, pero quedan varios tiburones. Hay un tiburón ahí que es la tercera base de Atlanta, Jackson, que no ha firmado todavía. La opinión tuya, ¿lo cogerá el equipo de los Dodgers como están hablando?
¿Él está hablando de Donaldson? ¿O no?
Bueno, sí, de Atlanta. Bueno, tú sabes que yo creo que la primera prioridad de los Dodgers hoy es tu amigo Lindor, el hombre de la sonrisa.
Sí,
yo creo que ese es el tipo más importante para ellos.
No, y para mí es el mejor show que hay en Grandes Ligas en este momento, ¿sabes?
Los Dodgers están detrás. Aquí no se sabe nada, como vimos, tú sabes. Pero bueno, ¿viste? Vamos a empezar con el zurdo amigo tuyo, Mason Bumgarner.
Sí, señor.
¿Ok? Que se fue para el desierto, ¿ok? Va a jugar ahí porque tiene caballos ahí. Para que tú veas lo que estábamos hablando nosotros el otro día. A veces te ofrecen tanto, más cuánto, pero hay un lugar que tú quieres estar porque te gusta estar ahí, ese lío. Ese hombre tiene una cuadra, tú y yo, Guajiro, que somos Guajiros los dos, ¿ok? Tiene una cuadra de caballos finos allí, en y él cuando termina de jugar se va con su caballo, ¿ok? Y para él los caballos son la vida, como para mí el arte, los cuadros, la escultura es la vida, para él es la vida es eso. Y entonces él dijo, no, yo me voy para ahí porque voy a tener los caballos cerca. Él es un guajiro de esa zona, ¿tú sabes? Igual que nosotros, los caballos muy importantes, el olor a la vaca es algo que te reconforta, ¿okay? Y este hombre firmó por 5 años y 85 millones de dólares, ¿okay? Le ofrecían una cosa parecida en otro lado, pero dijo, tienen caballo, mi caballo pueden ir para allá, no, tu caballo no pueden ir, ¿okay? Y me dijo, no, entonces no, yo me voy para Arizona. Lo que no sé es por qué tienen los caballos ahí en Arizona si de ahí no hay hierba. Es un peladero total. Sí.
Él tuvo una lesión, pero él terminó pichando bastante bien. Quiere decir que pero tiene que pasar el físico, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ya él tiene 30 años, no es viejo, pero tampoco es un niño. Él, lo que pasa es que tuvo el año pasado con los Gigantes, marca de 9-9, con efectividad de 3.90, que no está malo, ¿ok? Pero las dos temporadas anteriores había estado lesionado. En el año 2019 se recuperó para empatar el liderato de la Liga Nacional con 34 aperturas, fue segundo con 207 innings y 2/3, y borró muchas de las dudas que tenían de que este era un gran pitcher, ¿no? O sea, ese buscó el contrato este el año pasado, ¿okay? Sí. Cuando hizo, porque como estuvo fuera, la mayor parte de las dos temporadas anteriores, la gente dijo, no, el tipo ya está yonqueado, ¿okay? Pero se recuperó, ¿okay?
Sí, se recuperó. Y otra cosa que hay que mencionar, que el año 14 y el 15 fue la estrella máxima de la Serie Mundial con los de San Francisco, ¿no?
Exactamente, fue el jugador más valioso. Y él, lo que pasa es que él, fíjate, ya ha ponchado en su vida 1.794 individuos, todavía tiene 30 años, ¿no? Esto lo lleva a ser el número 14 en la lista activa. Claro, está pegadito los bestias ahí, pero tiene mucho. Tiene un récord profesional hasta ahora de 119 ganados, 92 perdidos y una efectividad de por vida, Guajiro, de 3.13. Eso es serio, ¿sabes? Sí. Así que esto es un lanzador de postemporada en cada una de las campañas ganadoras del título de la Serie Mundial en San Francisco. En el 2010, en el 2012, en el 2014, él fue la estrella de la Serie Mundial.
No hay duda de eso, no hay duda. Otra de las cosas que estaban hablando, que el equipo de que lo firmó, los Diamondbacks de Arizona, que están buscando la manera de atravesárselo los Dodgers, y pudiera ser cierto, ¿sabes?
Perdón mi risa. No creo que le vayan a ganar los Dodgers, pero vamos a ver, ¿no? Rafa, ¿qué tú piensas?
¿El Arizona los Dodgers? No, sí, no creo que le
gane. No, entonces esa es la pregunta. Aquí estamos viendo la toma esta de que a veces lo tenemos puesto Major League Baseball o del,
sí.
Y están hablando de este equipo ahora puede ir a la postemporada. No sé, creo que le faltan piezas a Arizona.
Bueno, yo no dudo que vaya a la postemporada, pero de que se faja con las bestias esas que tienen ellos primero en su división y después ya en la Liga Nacional. Los ocho son un hueso. Ellos últimamente no han ganado en la Serie Mundial o no han llegado a la Serie Mundial. Pero a la hora de la postemporada en general, ellos tienen un equipazo que se le está poniendo vieja a la gente ya, tú sabes. Ellos tienen que ganar pronto o tienen que volver a reestructurar el equipo. Pero siempre, por este momento, son muy peligrosos. Y no creo que este equipo, acuérdate que salió no hace tanto tiempo de Greinke, ¿okay? Que es el mejor pitcher que tenía.
Ajá.
¿Okay? Esto, o sea que ellos han disminuido su calidad en cierta forma, ¿no?
Y entonces tienes Atlanta, tienes Filadelfia y Washington en la liga este, que uno gana la división y los otros dos van a estar compitiendo para salir como wild card, a Chicago, que quizás todavía es formidable. Es que tú ves esa, fuera de la división, fuera de los Dodgers, hay equipos que le van, y los Milwaukee Brewers, hay equipos que le va a causar problemas a Arizona, yo creo.
No, yo creo que Arizona se va a sentar a la mesa de la postemporada, pero no llega al postre.
Es difícil
llegar el aperitivo ahí, pero... y se queda en el arroz con frijoles y el bistec no se lo
son,
pone.
Son dos equipos del comodín, ¿no? Entonces, fuera de los que ganan la división, hay equipos que yo pongo Atlanta por encima. No sé lo que Filadelfia va a traer, pero vamos a ver, ¿no, Guajiro? Bueno, hablo con el Guajiro, pero a veces hablo. Bueno, vamos a seguir con la pelota. también está Corey Kluber. Los cambiaron. Y entonces, ese es un equipo interesante. Los Rangers tienen ahora 5 lanzadores. Tienen el nuevo estadio. Es un equipo que dice que quizás un equipo completo, ¿no? ¿Qué tú piensas de los Rangers?
Los Indios, bueno, los Indios han tenido buenos equipos todos estos años, ¿no? En Guajiro. Ellos le ha faltado también un poquitico y no sé si están tan bien llevados, ¿no? Aunque tienen muy buen match, o por lo menos un match con historia. Pero no, creo que han estado por debajo de su, vamos a decir, de lo que se espera de ellos, de su proyección, ¿no? Entonces, esta vez cogieron a Corey Kluber, un hombre que ha ganado 2 veces, ¿ok? 2 veces el Cy Young, ¿ok? Y es la estrella indiscutible de los Indios. Esto
ha estado lesionado, tiene sus problemas.
Sí.
El equipo de Cleveland ha perdido sus mejores pitches, ¿sabes?
Bueno, ahí está.
Porque sí,
el incógnito ahora es Carrasco, que tuvo el problema, terminó pichando bien, pero una de las cosas que yo quería mencionar, Rafael, es que el Cruz que firmando con el Texas.
Sí.
El Texas no tiene nada del otro mundo. Y el equipo que estábamos mencionando con Van Gagner, perdieron a Julito Martínez, perdieron a Field Goal, a la primera base, que está un contrato multimillonario con los Cardenales de San Luis.
Sí, así y a Greinke, ellos han ido desarmando el equipo, yo no creo que ellos bajen muy lejos.
Sí, es verdad lo que tú dices, no creo que van a estar muy fácil para poder entrar en la pelea, ¿no?
Sí, sí, porque lo que tú dices, en 3 años ellos han salido de Julito Martínez, de Greinke, y ahora esto cogen este, pero no le veo que vayan a hacer. Por cierto, los Indios cambian a Kluber y consiguen a Delino de Chile, sí. Okay, esto que es un jardinero, el hijo de Delino de Chile, ¿no? Y a un prospecto que se llama Emmanuel Clase, que es un lanzador dominicano de 21 años, que dice que tiene enorme potencial. Pero bueno, potencial lo dice la palabra, potencial. Okay. Es como Brasil, que siempre tiene un potencial tremendo.
Yo, Roberto, que quería preguntar una cosa, porque la gente estaba hablando que el equipo de los Marlins estaba interesado en firmar el caballo loco a Puig, pero resulta que todavía nada. El equipo de los Miami Marlins salieron de ahí y se quedará con el Cleveland.
¿Cómo?
Bueno, él está en su monería. Tú sabes que está en Japón en este momento luchando sumo con los japoneses, ¿okay? El día que caiga un japonés de sumo eso arriba, lo plancha, porque son gente pesan 600 libras, una cosa de esa. Entonces, el que sabe él de lucha, de sumo, ni nada, va allá, eso es una payasería completa, ¿no? Sí. Y eso, cuando un equipo va a firmar un pelotero, ellos quieren firmar un profesional, no un payaso, ¿te das cuenta? Y ese es el problema que pasa con este muchacho. Esto, que no, que dice, no, ya él ha cambiado ¿por qué? Porque no cae gol para la mujer, porque no lo cogen corriendo 150 millas en el Mercedes, pero sigue con esta juguería, ¿te das cuenta? Entonces, él es muy buen jugador, pero no es una superestrella porque esté con este artistaje, tú sabes.
Yo pensaba, Rafael, que cuando él vino del Cincinnati, que lo cogieron inmediatamente, no iban a esperar, porque ya ellos sabían que iba a ser agente libre y que hasta ahora no lo han firmado, que es raro, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que pasa, lo que estoy hablando yo. Y los Marlins tendrían que pagar bastante por este individuo, que no creo que ellos hagan esa inversión, ¿okay? No le veo de esto, aunque ellos no han demostrado ningún tipo de destreza invirtiendo y saliendo de cosas, así que no dudo nada, pero yo no lo haría. Y está otra, una serie de opciones mucho más baratas y con más posibilidades.
Esa es la cosa. Dicen aquí que también los Blue Jays están interesados, Toronto, que quizás está interesado en él. Pero como dijiste, si la cosa es tratar de crear un equipo de prospecto, ¿cómo vas a invertir en un veterano cuando has dejado otro? Mira, Yelich, ¿cómo tú vas a poder defender que el más valioso y casi por segundo año sales de él para traer a Puig? No entiendo.
No. Has puesto el ejemplo perfecto. Él le va a cobrar más a los Marlins que lo que Puig ganaba en los Marlins, ¿ok? Sí. Por siendo mayor, no teniendo récord, no teniendo el potencial que tiene Yelich, que ya hemos visto. Oye, Yelich el primer año, la gente que lo vio jugar en Liga Menor, dijo, este va a llegar día que va a ganar el campeonato de bateo. No ha ganado el de bateo, ha ganado el de impulsada, ha ganado el de jonrones, ¿ok? Ese sí es una superestrella. Entonces, él ganaba menos dinero, acuérdate, de lo que le vaya a pagar a Puig cualquiera que lo contrate. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Te das cuenta? Mira, déjame decirte que Jeter, este es el primer negocio que hace en su vida. La suerte de él que está bien respaldado económicamente, porque déjame decirte que Jeter, como negociante, no se gana ni con una guarapera. Vive,
bueno, yo creo que eso es para mí, ¿no? El juicio va a ser este año. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si tienen más talento en las ligas menores, si el equipo es competitivo. Si siguen igual, yo diré que estás completamente correcto.
Esto, pero la decisión es que ellos ya lo retrataron lo que hace. Sí. Si hay un cambio grande de adquisición es que le quitaron el mando. Sí. Y alguien más está decidiendo.
Ah, bueno.
Porque hasta ahora todas las decisiones que ha hecho él son idiotas completamente.
Bueno, salir del dinero, salir de los contratos grandes, ¿no?
Sí, sí, pero exactamente. Pero eso no es honesto. Tú tienes que poner un equipo ahí correcto porque te están dando un estadio. Eso yo no me canso de decirlo. Aunque la gente no piense en eso. Es como si el estadio no le llegara del cielo o ellos fueran los dueños del estadio. No es así. ¿ok? Ese estadio hay que pagarlo por 30 años, ¿ok? Y para pagarlo hay que tener, hay que generar dinero, y si él pone ese un equipo de porquería ahí, nunca va a generar dinero ni para la comunidad. Acuérdate, cuando viene la comunidad te dan las ciudades, ¿no? Para que entiendan los oyentes. Te da incentivo para que tú vengas, compañía, equipo, orquesta, para que la gente que tiene medios y tiene y son gente de calidad, vamos a decir, educado, culto, se muden para tu ciudad y generen más empleo para habitantes de tu ciudad. Y si tú tienes un equipo de Grandes Ligas ganador, van a poner una compañía, y una de las cosas que le dicen a sus posibles empleados, mira, en Miami tenemos un opera house, o sea, una interrupción de conciertos y salidos de primer orden. Tenemos cuatro equipos de Grandes Ligas, entre ellos están los males, que son ganadores, pero cuando hay los males, que pierden siempre. ¿Me explico? Eso no atrae,
sí,
a la gente.
Sí, y no, yo otra cosa, recuerdo que Houston tuvieron tres temporadas de 100 juegos perdidos, ¿no? Y ahora es un equipo muy competitivo. Yo creo que eso es lo que ellos aspiran. Ahora, una cosa aspirar y otra cosa llegar, ¿no?
Vamos, bueno, pero Houston estableció también, sí, que vieron dónde están, ¿no?
No, sí, pero le tomó tiempo y sacrificio y tres temporadas.
Sí, pero desde el principio cogieron y hicieron bien. Sí. Este problema es que esta gente lo han hecho mal desde el principio. Y que además ellos no tenían que hacer esto. Ellos ya tenían la estructura para hacer el equipo que necesitaban. ¿Okay? Okay. Ellos hubieran cambiado tanto por uno o dos pichecitos jovencitos con buenas cosas estas y tuvieran ya mejor sin haber gastado un centavo, ahorrándose dinero. ¿Okay?
Okay. Ajá. Yo creo que ellos estaban esa presión del dinero. Yo creo que gastaron mucho para adquirir el equipo. Después fue una deuda de $400 millones.
Bueno, entonces hicieron mal el negocio. Así tenían es. Que haber pagado menos. Si iban a hacer eso.
Sí. No, pero estaba la amenaza de... Había otra persona que iba... Estaba supuestamente, creo que fue el de la fundación, que tenía cierto grupo que estaban más o menos, las ofertas eran similares, ¿no? Eran más de...
Sí,
y Gloria, como has dicho, Gloria...
Yo he hecho toda mi vida, mira esto.
Sí.
El caso es el siguiente. Si tú ves que el dinero que tú tienes que dar te va a generar un resultado que a la larga no va a ser bueno, tú me inviertes el dinero, te dice, bueno, mira, nos ganaron, cómprenlo ustedes.
Bueno.
Porque te venía Jorgito Más, con el grupo que tenía dinero para hacer la cosa, lo iban a comprar y tenían idea, creo yo, ¿no?, de poner un buen equipo. Yo no te pensaba en votar a nadie ni nada de eso.
Sí.
Ellos votarían estando, que todo el mundo sabe que había que sacarlo de aquí, ¿okay? Porque es incosteable.
Sí.
¿Okay? Pero no hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron la posibilidad en contra de nosotros, de la ciudad, de tener un equipo ganador ahí, metiendo la cucharita y ganando un poco más. Y como pagaron más de la cuenta, eso lo sabe todo el mundo, se han quedado desbancados.
Exacto.
Y quieren recuperar la plata. La quiere Jiren, porque Jiren no es dueño, es lo que la gente no entiende. Jiren no es dueño. Jiren es un empleado con un contrato y ya tiene un préstamo que le están pagando intereses por el dinero que él tenía ahorrado por el dinero de pelotero. Eso es lo que tiene Jiren, ¿okay? Entonces él tiene que sacar la mayor cantidad de dinerito que pueda. Para sacar plata de ahí, en 5 años, si no renueva el contrato, Jiren no tiene nada que ver con los Marlins. Eso, no, la gente no acaba de comprender eso.
Sí.
No, porque Jiren es el dueño, ¿no? Jiren no es el dueño de nadie, ¿ok?
No, y él dijo que hasta con todos estos grandes jugadores, los Marlins no ganaban mitad de los juegos. Tú sabes, no llegaban a 500, el promedio.
Sí.
Y entonces,
okay, y que por eso es lo que tienen que hacerles un toquecito, porque todos esos jugadores son jovencitos,
ajá,
iban progresando, y lo que le hacía falta era 3 o 4 cositas para tapar unos huecos ahí.
No, yo
eso es lo que había que hacer.
Repitiendo, yo todavía quiero ver lo que pasa este año, porque supuestamente ya en el tercer año han buscado todos estos prospectos, dicen que tienen lanzadores en AAA, en todos los niveles de las ligas menores. Vamos,
sí,
a ver.
Sí, eso es muy bueno decirlo, pero hasta ahora todo lo que yo he visto,
ajá,
es de segunda categoría. Y los mejores que hay en estos 2 años que han pasado de los Marlins,
sí,
son los viejos que se están retirando. Okay.
Ajá.
Y que los buenos que trajeron, ellos estuvieron hablando con el center field ese, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí. Sí,
que es una maravilla, no ha llegado 200 todavía bateando. Ese, ajá, era el tipo que cambiaron por Yelich.
Sigue en prospecto.
Ajá, no, y seguirá por el resto de la vida. Okay. Y cuando termine el tiempo, lo botarán, que ha ido a la boca, lo mandaron para su casa. ¿okay? Ese es el tipo que traen aquí, ninguno de ellos sirve. Los que quedan aquí son el que está jugando la primera base, ahora Martín Prado que se retira, esos son los que lo hicieron mejor. Este muchacho Stanley Castro que se fue, ¿okay? que ya es gente libre, que también es veterano ya, esos son los mejores que ha habido, ¿okay? Esos prospectos que han venido aquí son los que estaban, por ejemplo, este muchacho que juega tercera también y juega el right field, ese es un buen prospecto, ¿okay? Sí. Ya está funcionando, que estuvo peleando por ser novato del año, pero eso no lo trajeron ellos, ese estaba de antes, ¿okay? Sí.
Vamos a ver.
Bueno, en este momento estaban pasando, Rafael, que si los Indios de Cleveland van a decidir a cambiar a Lindor, entonces se quedarían sin nadie, porque hizo un comentario John Small, dice: recuerden lo que pasó con el Philadelphia. Gastó 340 millones de dólares y se olvidó de firmar pitcher. Y miren el fracaso que hubo. Porque un solo pelotero no gana un campeonato. Y es cierto, el equipo de Philadelphia, ¿cuánto fue? 330 millones, ¿no?
Lo que dieron a Harper. Sí, ¿te acuerdas que hablamos de que el contrato que le habían dado a Real Muto era mucho mejor? Real Muto lo hizo mucho mejor que Harper en todos los sentidos. Sí. Y ganó el bate de plata y el guante de oro. ¿Qué más tú quieres? Okay.
Exactamente. No, y los Yankees, que también una de las críticas fue que no tuvieron lanzadores este año o alguien un as. Y ahora creo que ese fue el incentivo para tener a Cole, ¿no?
Claro.
Es muy importante. Hoy en día el béisbol ha cambiado mucho y hay que tener relevo. El equipo de Cleveland tuvo 5 o 6 años que tenía un staff de relevo que metía miedo y abridores, y los ha perdido todos, a miles, que son uno lo perdió también.
Tres Cy Youngs que se han ido, Sabatia, ahora este muchacho, Kluber y otros más. Entonces, ellos dicen, la nota dice que van a tratar de quedarse con Lindor, por lo menos lo tienen bajo contrato hasta el 2021.
Claro.
Pero no quieren quedarse sin nada si él se va.
Claro, lo que pasa es que eso lo hace más atractivo para otra gente. Ellos pues quizás lo quieran cambiar ahora para coger algo por él, ¿no?
Para
pues
coger
no
algo
coger
por él,
nada.
Sí, entonces...
Oye, vamos a ir un momentico al basquetbol.
Vamos para allá.
Y empezamos el otro segmento con el Guajiro y después volvemos a la pelota. Acuérdate que no tenemos a Pepe hoy que nos mete en baloncesto ese y podríamos ir yendo baloncesto.
Sí.
Digo, balompié, perdón.
Ok, vamos con el baloncesto.
No.
Dale, Rafael.
Muy bien, bueno.
Rafael, un momentico.
Sí.
Se me había olvidado decirle a los fanáticos que también el fracaso más grande que hubo por 330 millones fue Machado con el San Diego. Le costó al manager y a Filadelfia le costó al manager. Quiere decir que el picheo hace falta y relevo también. Dispara, Rafael.
Esa es la Biblia. Sí. Ok, vamos a hablar un poquitico de basquetbol. No nos equivocamos con Van Adebayo, muchacho que es el centro, muchacho jovencito que es el centro del Miami Heat. Esta semana declararon a LeBron James el jugador de la semana en la Conferencia del Oeste y a Dan Adebayo, este novático que es el segundo año que juega, con el Miami Heat, el jugador de la semana de la Conferencia del Este. Adebayo es el que sustituyó al Aragán este de Hassan Whiteside, que se le dio un contrato de 94 millones de dólares, y como vio que había firmado, ahí mismo se sentó, se pasó protestando, quejándose, y Adebayo peleando. El año pasado yo dije, viendo jugar a Adebayo, lo había visto jugar en la Liga G, que son las ligas menores, ¿okay? Y lo vi entrar con esa energía y esa ganas de ganar, y esa forma de funcionar, de que está peleando por su equipo, que yo dije, ¿qué hacemos con el baqueta este, como decimos los cubanos, de Hassan Whiteside? Vamos a tirarlo por la borda, vamos a quedarnos con el muchachito esto total. No vamos a ganar el campeonato ni con él ni con Adebayo, pero vamos a hacer que Adebayo se desarrolle. Bueno, este hombre ha sido el centro titular este año, lo quedaron el jugador de la semana, ni más ni menos. Pero este es un muchacho que ha hecho dos o tres triple dobles este año, porque ha tenido más de 10 más de 10 puntos en la columna de puntos, de rebotes y de asistencias, y es el centro. Cuando un centro te hace más de 10 asistencias, es que está en todas partes, y a la defensiva es que él es mejor que todo el mundo, porque se faja de una forma que se roba, tiene un tipo de ese tamaño, tiene 7 pies, se roba la pelota, es una velocidad tremenda, me encanta verlo jugar. es parte, hay tres muchachos que en Miami Heat en este momento hacen que uno quiera ver el equipo jugar, ¿okay? Ellos ganaron esto antes de ayer también, de nuevo contra un equipo supuestamente más superior, que son los Mavericks de Dallas. Pero bueno, y que esta noche van a jugar de nuevo, pero vamos a hablar primero qué pasó ayer. Ayer el equipo de Orlando le ganó 130-119 al equipo de New Orleans. O sea, el Magic le ganó a los Pelicanos. Jonathan Isaac anotó 21 puntos para Orlando, mientras que Drew Holiday anotó 29 para el equipo de New Orleans. Los Pacers de Indiana se impusieron 107-85 a los Hornets de Charlotte. Aaron Holiday anotó 23 puntos por el equipo de Indiana. No sé si es familia del otro Holiday, pero Holiday es bastante común. Cody Seller anotó 19 puntos para Charlotte. Los Lakers de Los Ángeles volvieron a ganar. Están en primer lugar de su división, la división oeste, y ganaron 101-96 los Falcons de Atlanta. Eso ni ninguna hazaña. LeBron James anotó 32 puntos para el equipo de los Lakers y fue el mejor anotador de la noche de todos los equipos. Trae Young anotó 30 para Atlanta. Los Nets de Brooklyn le ganaron al equipo de los 76 de Filadelfia con un marcador de 109-89. Spencer Dinwiddie anotó 24 para Brooklyn. Ben Simmons, 20 puntos para Filadelfia. En otro partido, los Nuggets de Denver dieron cuenta 111-105 de los Knicks de Nueva York, que no le ganan ni a los Ángeles de Otón Madariaga, que tiene un equipo de basquetbol que juega los sábados. Nicola Jokic anotó 25 para el equipo de Denver y el mejor anotador para el equipo de Nueva York fue Marcus Morris con 22 puntos. Finalmente, en la noche, los Reyes de Sacramento se impusieron 179 a los Warriors de Golden State, el maltrecho equipo que no gana una. Bogdan Bogdanovic anotó 25 puntos para Sacramento, y McMillan y Cole Stein anotó solamente 14 para Golden State y fue el mejor anotador del equipo. Bueno, esta noche tenemos que a las 7 ya vamos a ver cómo está la fiesta, si hay alguien que está jugando en este momento. El primer juego es de Washington en Detroit, eso es a las 7, no lo veo todavía aquí, pero bueno, si sale se lo digo. Cleveland en a las 7:30 irá a jugar a Toronto con los Raptors. El equipo de los Mavericks da la visita a los Bucks de Milwaukee a las 8, y Milwaukee está, como dice Guajiro, encendido, ¿okay? Esto, ganando todo el tiempo. A las 8 también hay tres juegos más. El equipo de los Bulls de Chicago va a Oklahoma a jugar con el Trueno. El equipo de las Espuelas de San Antonio visita a los Rockets en Houston. Y también a las 8, el equipo de Miami va a jugar a Memphis, ¿okay? El Heat jugará con los Grizzlies de Memphis a las 8, ¿okay? Vamos a ver si puede seguir ganando. Este es un equipo inferior al Miami Heat. Por lo menos el récord, tiene un récord mucho peor que el de Miami Heat, que tiene uno de los mejores récords. Tiene el segundo mejor récord de la Conferencia del Este, y eso es bastante difícil de creerlo, si lo decíamos antes de la temporada, ¿no? Que estamos pensando qué podía ser este grupo de muchachitos. Ok, por último, esta noche, el equipo de Portland, los tres veces, jugará en Phoenix, Arizona, con los Soles de Arizona, a las 9 de la noche. Ese será el último juego que tenemos. Y el astro de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, el esloveno, probablemente estará un par de semanas fuera de juego, producto de un esguince moderado en su tobillo derecho. Él se lesionó, por cierto, en Miami con el Miami. Okay. Y vamos a pasar a una pausa. Sí. Regresamos con el Guajiro Peña. Okay.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De qué?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Bueno, pasamos el aire al Guajiro Peña y Rafael, allá va la noticia que el Guajiro dice. Hay cosas en la vida y hay que verlas para poder creer. Y hoy voy a mencionar de un pitcher que se llamaba, porque ya falleció, Howe Wilhelm, pitcher derecho. Sí, debutó con el equipo de los Gigantes en el año 52 en la Liga Nacional y pasó inmediatamente el tercer año para los Orioles, donde estuvo después para Chicago White Sox y Atlanta. Para que oigan bien este fenómeno que sucede en la vida. Lanzó 1,070 juegos en Grandes Ligas, solo como relevista, y abrió 52 y tuvo 20 juegos completos. Que ahí está. Oigan esto. Lanzó 2,254 inning, ponchó 1,610, solamente usando uno de sus mejores lanzamientos toda la vida, el nudillo, se especializaba en eso. En Cuba lanzó con el equipo de La Habana en el 51 y el 52, y ganó la efectividad en el 51 de 2.36, ganó 7 y perdió 2. Una serie mundial la ganó y tuvo una efectividad de 1.22. Y oigan esto. En el año 60, el equipo de los Orioles estaba dirigido por un señor que había pasado a ser manager, Paul Richards, que era gerente general anteriormente. Iban a jugar en Yankee Stadium cuando los Yankees tenían una novena que metía miedo. ¿Qué pasó? El pitcher que iba a abrir en Yankee Stadium por los Orioles se sentía indispuesto Y Paul Richard vino y le tocó en el hombro a Wilhelm y le dijo, Wilhelm, ¿tú crees que tú puedes abrir el juego de hoy porque el pitch está lesionado que iba a abrir? No importa hasta dónde llegue. Y Wilhelm lo miró y dijo, sí, está bien. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Wilhelm pichó cero y cero carrera con el equipo de, entre el equipo de los Yankees. Eso es para morirse de risa. De relevo, pichando, el único que ha sucedido en la historia es esta. Pichando de relevo en el octavo inning con el equipo de los Orioles vino y ponchó cuatro en un inning y tuvo que salir porque el catcher no recibía la bola y ponchó cuatro. Es un récord que un piche de relevo ponche cuatro en un inning. Pero vamos a ver, cuando él lanza en Cuba con el Club Habana, gostriando, el famoso catcher ese de los Orioles, que fue tremendo catcher, no le quechaba al señor Wilhelm, porque no le recibía el nudillo. ¿Sabe quién le quechaba? El Chino Valdivia, nacido allá en Placeta, catcher cubano. La historia del béisbol es linda, no se puede uno mencionar lo que va a suceder, pero el pasatiempo nacional nuestro lució una inmensidad el béisbol en Cuba en esa época, cuando el equipo de La Habana llevaba esos pitchers famosos para enfrentar a Amendares, porque el Cienfuegos en esa época no, al final el Cienfuegos se convirtió en el caballo de batalla. Pero quería mencionar también que los equipos que más se han movido en el campo de entrenamiento ahora en San Diego, en la reunión que hubo, el equipo de Chicago, eso se ha movido de una manera. Los Cardenales han hecho la transacción más grande, aunque han perdido 5 agentes libres, muchachos que son jóvenes, los perdieron porque firmaron muchos peloteros, pero no hay duda que la novena esa es buena. Y otra de las cosas que hay que mencionar es que los Angelinos de California, con Rondón y el mejor centerfield del mundo, Mike Trout, tienen una novena, y la compañía de nuevo del señor Joe Maddon, ese gran manager, pudiera ayudar, no hay duda, al equipo de los Angelinos, que le hace falta porque ha batallado bastante tiempo sin poder llegar al playoff. Pudiera ser, vamos a ver, no es fácil. Así que felicidades a todos. Y Carrillo, ¿qué le parece a usted que un pinche piche en 1070 juegos en Grandes Ligas?
Impresionante.
Rafael, una opinión tuya, que gozaste bastante con el pitcher de allá, que tú eras banista.
¿Cómo no? Eso era en la época, yo era un niño, pero seguíamos mucho el equipo de Habana. La Habana tuvo muy grandes pitchers. Tengo un gran recuerdo de dos de ellos. Uno de Hoyt Wilhelm, que para mí fue en Grandes Ligas el mejor relevo de la historia. Olvídense, para mí no es mejor que Mariano Rivera, que Chapman, que toda esa gente. ¿Por qué? Porque este hombre salvaba los juegos pichando tres innings, cuatro innings todos los veces. ¿Okay?
Exactamente. Por eso es otra
cosa, la cantidad que innings tiene. Ponga la cantidad de innings que Mariano Rivera tiene en su carrera para que vean que es una pequeña parte de lo que tuvieron Wilhelm. ¿Por qué? Porque Wilhelm entraba cuando el tipo patinaba en el sexto inning, entraba Wilhelm y terminaba el juego. ¿Okay? Ahora lo siguiente. Cuando hacía falta abrirlo, lo abría. Por eso que tiene toda esa cantidad de juegos completos. Lo abría y lo cerraba. ¿Okay? Sí, él no necesitaba casi nunca relevo. ¿Okay?
Rafael, y otra cosa que los fanáticos a lo mejor no saben, yo pienso que muchos fanáticos lo saben, que en esa época había que pichar tres innings para salvar el juego. Eso era oficial. Y él lo hacía. Una cosa de relevo, tú sabes lo que es pichar 1070 juegos.
Ahora tú vienes a pichar porque hay un tipo que tiene dos strikes y dos bolas. Y entonces el pitcher le sale una ampolla, lo saca. Tú entras a pichar, le tiras un strike, lo poncha, es el último out y te da un salvado. ¿Ok? No fastidies, esto no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, mira, hay dos pitchers que tengo recuerdo. Después vamos a entrar en el fútbol americano para decir lo que pasó ayer, Héctor. Pero antes, okay, quiero decirle, hay dos pitchers que tengo un recuerdo de Cuba, del Club Habana. Uno era Wilhelm, que acabamos de hablar de él, y el otro era Vinagre Maicel. Pregunta de Guajiro de Vinagre Maicel. ¿Cuánta gente ponchaba ese tipo? ¿Ok? Como tú ves los récords de Vinagre Maicel en Cuba, que eran donde se embuchaba la gente menos que ahora, quiero que sepan eso.
Nada más de mirarlo, tú sabes.
Era un tipo que hacía contacto, más que los jonrones.
Y otra cosa, Rafael, yo estoy mirando todavía el récord de los 206 ponchados. Digo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible eso?
Exactamente, ¿cómo es posible juegos? Que haga eso en 70 juegos? ¿Ok? Pues piensen eso. Okay. En la mitad de los juegos aquí, tuviera que pensar aquí casi 500 ponchados en Grandes Ligas para llegar a ese número. Muy bien, Héctor. Pide que nos den la música ahí de...
Bueno, le estoy pidiendo, pero el otro Carrillo, le cuesta trabajo, yo creo. Espérate, vamos a ver si lo tiene ahí, está preparado.
Si no, no hay problema, yo metí en seco.
Tira entonces, ve en seco.
Vamos a arrancar con... ¿Qué pasó ayer?
Ahí está la música.
Ahí está, vamos a ir la primera.
¡Fútbol! ¡Dale, Rafael!
Sí, señor. Tú sabes que a Pepe le encanta, le gusta tanto esa música, sí. Que lo oye nada más para bailar en la casa con él. Él saca a la esposa ahí a bailar, dice, esto no se baila. Dice, no, yo tengo que bailar. Muy bien, mira, vamos a decir qué pasó en el fin de semana, empezando el jueves.
Sí.
El jueves 12 de diciembre hubo un partido, lo que llaman aquí Thursday Night
Football,
el fútbol del jueves por la noche. Ok, y aquí los Cuervos, Ravens de Baltimore, le ganaron 42-21 a los Jets de Nueva York. Esa fue la primera victoria y la primera derrota que hubo. En el domingo, como ustedes saben, es cuando se juega mucho. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 34-13 al equipo de los Tigres de Cincinnati, o Bengalas de Cincinnati. En otro partido, los Bucaneros de Tampa, uno de los equipos de aquí de la Florida, le ganó 38-17 a los Leones de Detroit. Recuerden que en la Florida hay varios equipos. ¿Okay? Aquí en Miami tenemos uno, en Yosemite tenemos otro, en Tampa tenemos otro.
Tampa es
¿okay? En el equipo de Green Bay Packers se impuso 21-13 frente a los Osos de Chicago. Mientras que los Tejanos de Houston le ganaron a los Titanes de Tennessee con un marcador de 24-21. El equipo de Kansas City, los jefes de Kansas City, los Chiefs de Kansas City, le ganaron 23-3, acabaron con los Broncos de Denver, un equipo que siempre ha sido bueno, pero anoche no le fue nada bien, ¿okay? Y ese tres, los tres puntos, eso significa que batearon un field goal nada más, ¿okay? Los Gigantes de Nueva York, en otro partido, le ganaron, como era esperado, 36-20 a los pobres Dolphin de Miami, que no le gana a nadie. Eli Manning, el histórico, tiró para 283 yardas con el equipo de los Gigantes para aplastar a los Dolphin. Yo dije Manning, ¿no? El Dolphin.
Sí, okay. El quarterback se llama Manning, sí. Es
porque era acuático. Ok. Más resultados, porque es bastante.
Sí.
Los... A las Águilas de Filadelfia le ganaron 37-27 al equipo de Héctor,
eso.
Los Pieles Rojas de Washington.
Pero somos consistentes.
Las Águilas Marinas o Seahawks de Halcones Marinos, Seahawks de Seattle, ganaron 30-24 a las Panteras de Carolina. Los Jaguares de Jacksonville, el otro equipo de la Florida, le ganó 20-16 a los Raiders de Oakland. Los Cardenales de Arizona, ganaron. Le ganaron los Browns de Cleveland. 38-24 terminó el partido. En otro partido, los Vikingos de Minnesota se impusieron 39-10 a los Chargers de Los Ángeles. Los Cowboys de Dallas le ganaron a los Carneros o Rams de Los Ángeles. 44-21. El equipo de Atlanta, que son los Halcones de Atlanta, le ganaron a los 42 de San Francisco 29-22. Y finalmente tenemos que los Bills de Buffalo le ganaron a los Steelers de Pittsburgh, los aceleros, con un marcador de 17-10. Y esta noche tenemos un juego que empieza a las 8:15, creo que esta noche, ¿no?
Sí.
Porque es lunes, sí.
Sí.
Esta noche empieza un juego donde los Colts de Indianapolis visitan a los Santos de New Orleans. ¿Ok? Ese va a ser el que tenemos esta noche. y se hace dio lo que se llama el trofeo Heisman. El trofeo Heisman es el premio más grande que hay de el lo que es el fútbol colegial.
Sí.
Se lo ganó el quarterback de LSU, o sea, Louisiana State University, que se llama Joe Burrow. Y ganó por una votación tremenda. Casi todo el mundo votó por él, así que no había mucha discusión en eso.
No, y dio un discurso muy emotivo.
Tuvo que firmar un contrato, para que sepan. Cuando tú ganas en Jaime, ahí mismo te van a firmar un contrato. Y tú dices, ¿un contrato para jugar profesional? No, un contrato que te prohíbe vender en Jaime. ¿Okay? O sea que tú lo ganas. Pero la estatua esa, que es un jugador que viene corriendo con el brazo tieso, que le llama Steve Arm, no lo puedes vender. Y eso es una cosa que, por ejemplo, cuando lo vendió Rick Williams, que se ganó esto en el año 98, se ganó el Heisman, lo vendió en $504,000. Y muchos de estos muchachos son muchachos de familias pobres, que con un dinero como ese resuelven el problema de la familia. A lo mejor pagan la casa, le quitan las cosas, le hacen la operación a la madre, ¿me explico? Y sin embargo, tienen prohibido venderlo, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es una injusticia, pero esa es mi opinión, como es natural. Y aquí, en este país, tú puedes opinar lo que tú quieras. Tú puedes hablar bien de la oposición, mal del presidente, bien del presidente, mal de la oposición. Eso no tiene pena aquí. Te miran de medio lado los fanáticos, pero la gente civilizada no tiene como una convención normal de un país democrático. Entonces, Héctor, yo tengo cosas olímpicas, tú que no sé cuándo, si hay algo
sí,
por ahí.
No, solo un comentario de este muchacho. Tú sabes que dio un discurso, y en el discurso se... muy emotivo, y estaba hablando de la hambreza que pasó cuando estaba en el estado de Ohio. Bueno, gracias a su discurso, ahora hay estos bancos de comida que ha habido mucha gente que están tratando de ayudar. Esa área de donde él creció, fue criado en Ohio, después fue a Louisiana State University, ¿no? Pero, ¿sabes? Lágrima en los ojos, él estaba hablando de este viaje que ha tomado para llegar a este punto, y nada, muy emotivo, muy... yo también, a mí me conmovió.
Me llegó.
Sí, me llegó. Entonces,
eso es bueno, ese muchacho joven que hablen así.
Sí, dicen que es tremendo líder, dice que este muchacho va a tener mucho éxito cuando llegue al próximo nivel, el año que viene, ahora para los profesionales, ¿no? El año que viene,
sí.
Vamos a ver dónde cae. Aquí en Miami hay esperanza de que llegue, ojalá, pero vamos a ver. Vamos con el segmento olímpico, vamos a ir, y creo que ahí estamos listos con la música. Dale, baja.
Muy bien, le voy a hablar hoy de un gran olímpico, un gran atleta que acaba de morir, ¿ok? Fue Sir Peter Snell, y digo Sir porque era un individuo de Nueva Zelanda que la reina Isabel lo armó caballero, o sea, era un caballero de esos que... Antes en la Edad Media se montaban en caballo, tenían un escudo con un diseño, etcétera. Bueno, eso existe todavía. Y en los países que son pertenecen a lo que llaman la Mancomunidad Británica, que es un invento de los ingleses para mantener más o menos dentro del redil a todas esas colonias, después que le sacaron el jugo, la soltaron. Y ellos consideran todavía que son parte del Imperio Británico y que la reina de ellos es la reina Isabel. Los australianos, los neozelandeses y los canadienses oyen esa música, pero no se la comen, tú sabes, ellos se han desarrollado. Hay otros no, hay una islita esa del Caribe que de verdad cree que son ingleses todavía porque tienen la reina, en lo que tienen un primer ministro, y el primer ministro le pide a la reina que le dé permiso para esto y esto otro, aunque no tienen nada que ver ahí, y lo único que hacen es mandar cosas para la metrópoli. Pero bueno, es un anuncio político no pagado. El problema es que si Peter Snell, como lo conocieron siempre, fue un corredor de Nueva Zelanda que fue el atleta olímpico más grande de la historia de este país. ¿Y por qué hablo tanto de este hombre? Porque hay muchos corredores de él. Fue un corredor de distancia media, que después le voy a hablar un poquito de su récord. Él iba a cumplir 81 años en diciembre 17, o sea, mañana. mañana Peter Snell iba a cumplir 81 años, o sea, tiene 80, y están en la liga de Guajiro y mía. Esto, Peter Snell, yo lo conocí, le voy a decir cuando lo conocí. Aquí vino, no lo conocí en los Juegos Olímpicos, por cierto, porque él compitió mucho antes que yo estuviera empezando a ir a los Juegos Olímpicos. El caso es que Peter Snell vino una vez aquí en Miami, había una cosa que se llamaba la Milla de Miami, ¿okay? Una serie de eventos que al cambiar la dirección política aquí han perdido esa, vamos a decir, esa, no quiero decir esa clase, pero ya no tienen las cosas que se hacían antes, estos eventos aquí que eran tan lindos, de tanta clase. Aquí hay, trajeron una vez los individuos mejores del mundo que habían corrido la milla y que estaban vivos todavía, ¿okay? O sea, no vinieron los tipos a correr la milla más rápido, vinieron simplemente unos caminando parte de la milla, otros vinieron en silla de ruedas en la milla, otros corrieron la milla bastante rápido todavía, distintas edades. Y el que disparó el tiro de salida fue el hombre que rompió la barrera de esto de los cuatro minutos para la milla, ¿okay? Que fue el doctor Bannister, ¿okay? El año 54. Cuando eso yo corría lo que llamaban la milla métrica, que son los 1500 metros. Claro, estaba en bachillerato todavía. Pero para mí ese hombre, dijeron, oye, rompieron la barrera, los cuatro minutos en la milla. Y no puede ser, ¿okay? Sí, los 1600 metros. Que en una pista son cuatro vueltas a la pista reglamentaria. Entonces, este hombre corrió lo que era la milla varias veces, lo corrió aquí en Miami, y como le dije, que disparó el revólver de la salida, fue Roger Bannister, que ya era médico, en el momento en 54 que rompió la barrera a las cuatro minutos, era un estudiante de medicina. Él vino aquí muy viejo ya murió, por cierto, a Miami, y se pusieron todos en línea los mejores millistas de la historia que estaban vivos. Y hay una fotografía histórica que salió en la propia revista Sport Illustrated. Yo tengo el original de esa fotografía, okay, en un cuadro, y está firmado debajo de ellos por cada uno de esos monstruos de la milla. Para mí eso no tiene valor. Esta gente que subasta las cosas, no sé cuánto, yo no sé cuánto vale eso, porque nunca lo voy a vender. No, se lo dejaré a una institución cuando me muera. Esto, porque no se lo puedo dejar ni a mi familia ni nada, porque no creo que lo aprecien como es lo que tiene eso. Y uno de esos individuos era Peter Snell, aquí en Miami. Yo lo conocí, okay, y me acuerdo que la primera vez que estuve en Nueva Zelanda, que es un país increíblemente lindo, había otro millista muy famoso, ahora no me acuerdo cómo se llama, joven, y pregunté por él. Okay, este hombre, así como no, hice lío en la capital en Auckland, la capital de Nueva Zelanda. Y me dijeron, no, si era aquí, pero no está, hice lío. Y yo le dije, usted sabe que yo conocí al millista más grande de ustedes de la historia, ¿cómo? A Peter Snell. Bueno, casi me llegan a hablar con el primer ministro porque yo había conocido a Peter Snell. Okay. Digo, no solo eso, yo tengo una fotografía que él me dijo, una fotografía, digo, sí. Entonces, para que se den cuenta, este hombre era un dios allí. Este hombre ganó 3 medallas olímpicas de oro. La primera, 800 metros, en 1960. Esos fueron los Juegos Olímpicos de Roma. ¿Okay? El único hombre desde el año 1920 en ganar los 800 metros y los 1500 metros en los mismos olímpicos. Eso fue en el 64, donde fue los Juegos Olímpicos en Tokio, donde van a ser el año que viene otra vez. Bueno, en ese 64, Peter Snell corrió los 800 y los 1500, y esto eso no se competía esto desde el año 1920. También tuvo récords mundiales en la milla, en los 800 metros, y ganó anteriormente 2 medallas de oro en los Juegos del Commonwealth, lo que está diciendo la comunidad británica, que celebraron en Perth en el año 1962. ¿Ok? En Nueva Zelanda, Peter Smith se convirtió en el primer atleta del año 20 en completar la media distancia doble, como le dije, de 800-1500 metros en Tokio. Y el presidente del Comité Olímpico de Nueva Zelanda, que se llama Mike Stanley, dijo que Peter era responsable por los momentos más ilustres de la historia de Nueva Zelanda. Han hecho un homenaje a este hombre por la muerte tremenda, ¿ok? Y hay un equipo de Nueva Zelanda que es muy famoso de rugby, que se llama los All Blacks. Los All Blacks le han hecho un homenaje especial a Peter Snell, ¿ok? Los All Blacks es el equipo de rugby, sí. Hemos hablado en estos días que pasó el campeonato de rugby, y vino nuestro experto en rugby, ¿ok? Iván López, a hablar de eso, y hablamos de All Blacks. Bueno, eso le hicieron el homenaje. Ya estamos terminando, pero decir lo siguiente, que se reunió la organización Pan Am Sport, la que era ODEPA antes, para confirmar el programa completo de deporte que van a estar en los Juegos Panamericanos del año 2023, que van a ser celebrados en marzo en Santiago de Chile. Y va a ser celebrado los Juegos Panamericanos Juveniles por primera vez, y van a ser en Cali, Colombia, en el año 2021. Esos fueron los primeros Juegos Inaugurales Juveniles, Juegos Panamericanos Juveniles. Eso. Primero, ustedes saben que ya ha habido 3 o 4 ediciones de los Juegos Olímpicos Juveniles. Bueno, estos van a ser los primeros Juegos Olímpicos Panamericanos. Se van a hacer en Cali el año 2021. Por cierto, Cali tuvo los Juegos Panamericanos también en el pasado. Creo que fue en el 70, por ahí. Esto que lo tuvo Cali. Los Panamericanos grandes, ¿no? Entonces, hablando de los deportes. Entonces, hay un señor que es el chairman, o que dirige la Comisión de Deportes, dentro de la Comisión Técnica de Deportes, dentro de la Organización de los Juegos Panamericanos, esa organización, la Comisión Técnica, que dice qué juegos se van a hacer, qué deportes va a incluir los Panamericanos. Por eso va uno de otro. Ese señor se llama Michael Fernell. Yo lo conozco hace muchos años, un hombre ya mayor. Es de Jamaica, por cierto, un jamaiquín. Y Fernell es el que ha dicho que el programa de deportes que se va a hacer en los Juegos va a seguir siempre
30 segundos, papá.
El mismo programa de deportes que va a ser en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que lo que se haga en el 21 en Cali y en el 23 en Santiago,
bueno,
va a seguir el programa del 24 en París, Francia.
Última
frase. Eso es lo que tenemos.
Ok, bueno, muy bien.
Bueno, terminamos el programa, Rafael. Mañana Rafael va a terminar con todas esas cosas bonitas que tiene. Y mañana estamos aquí de nuevo al Duro y Sin Guantes. No hay duda de eso.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.